años en el ministerio. Él ha estado predicando más tiempo de que yo creo que ninguno de nosotros hemos estado con vida. En Hechos 26, 18 dice, Pablo está, o el Señor está hablando a Pablo, y Pablo está dando el testimonio a Agripa de lo que el Señor le ha dicho, y dice en el versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y esto es lo que Dios ha utilizado mi suegro para hacer también, no solamente en México, aunque la mayoría de su ministerio ha sido en el país de México. Ellos vivieron ahí 25, 26 años. Fueron a México en el año 60, me parece, o 61, por ahí. Y ha continuado ministrando ahí, aún desde que salieron del país. Dios lo ha utilizado para levantar, a través del ministerio que él comenzó, más de 200 congregaciones en el país de México. Y ha sido utilizado por Dios en 90 diferentes países en este mundo, en lo cual ha ministrado ayudando a otros misioneros, ayudando a hermanos nacionales, y para mí es un gran privilegio ser llamado yerno del hermano Milton, y aunque él quizá no quiere que yo sea llamado yerno del hermano Milton, pero ni modo, ¿verdad? yo voy a dejar que él corrige todo eso después, pero para nosotros es un gran honor y un gran placer tener al doctor Milton Martin con nosotros el día de hoy. Él nos va a traer la palabra, hermano Milton.
Muchas gracias y muy buenos días, hermanos. Qué bendición es estar con ustedes en este día. Un gozo, un gusto de contemplar sus caras. Quisiéramos que ustedes sepan que hemos estado orando por ustedes. Damos gracias a Dios por ustedes, por su salvación y por su testimonio, y por su visión aquí en este lugar. Ver una obra que puede llegar a ser una iglesia neotestamentaria un día. Hay muchas cosas que quisiera yo, muchos temas quisiera yo tocar en esta mañana, pero hay algo que parece que siempre tengo que tocar. Y esto es que el mundo siempre atado sobre el corazón de Dios. Muchos piensan que es cosa del Nuevo Testamento no más, pero no es la verdad. Pero vamos a usar nuestras Biblias. Lo que yo pienso y lo que yo digo no tiene importancia. La importancia es qué dice Dios en su palabra. Entonces vamos a hacer una esgrima. ¿Esgrima se dice? Bíblica de esta mañana. Vamos a usar nuestras Biblias. Vamos a empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 29. Fíjense en cada uno de estos versículos que vamos a usar como introducción y vamos a usar para hacer el fundamento del mensaje en esta mañana. Fíjense la palabra el mundo. El mundo. En el Evangelio de Juan 1:29 encontramos la declaración de Juan el Bautista cuando vio a nuestro Señor Jesucristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. No es solo un país, o un pueblo, o una raza. Todo el mundo está sobre el corazón de Dios. El pasaje más conocido de la Biblia, Juan 3:16. El Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la salvación es para todo aquel que en él cree. Todo aquel. En la primera epístola, Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 4, también el versículo 6. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es la voluntad de Dios en esta mañana? Primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo, podemos decir la ansia de Dios, que si usted no conoce a Cristo como su único, suficiente y personal salvador en esta mañana, Dios quiere que tú también vengas a Cristo. ¿Cuál que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por unos cuantos? ¿Solamente por los judíos? ¿Los religiosos? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vamos a ver en primero de Juan capítulo 2 versículo 2, la primera epístola de Juan 2:2. Primero de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Los de todo el mundo. Y segundo de Pedro 3:9. Encontramos otra vez lo que quiere Dios, la voluntad de Dios. Segundo de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el mundo entero. siempre ha estado sobre el corazón de Dios. Podamos ir al Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 12. Parece que el mundo entero estuvo entregado a la idolatría, adorando los falsos dioses. Dios tenía el deseo para un pueblo propio, un pueblo apartado, santificado, un pueblo muy distinto, un pueblo para sí mismo. Y empezó un plan. Empezó con un hombre, Abraham, después conocido como Abraham. Así iba él a preparar un pueblo, una tribu. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este habla de dos cosas en realidad. El versículo 3. La promesa de que en él iba, por él, o en este pueblo, este tribu, iba a ser benditas todas las familias de la tierra. Hablaba del Mesías, el prometido de Dios, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, que iba a venir por la descendencia de Abraham. Pero no solo hablaba así. El plan de Dios para este pueblo fue: ser una bendición a todas las naciones, a todas las tribus de la tierra. Iban a ser el pueblo escogido de Dios. Pero no fue el plan de Dios para que fueran un fin en sí mismos. Un pueblo tan apartado, que olvidaran de la razón por su existencia, la razón porque fueran escogidos por Dios. Dios reafirmó con Abraham la promesa y esta profecía varias veces. Dijo que todas las familias, todas las naciones, toda la tierra, todos iban a encontrar bendición en el pueblo que iba a venir por él. En Génesis capítulo 26, Génesis 26, versículos 4 y 5, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. podamos ir ahora poco a poco trazando el Antiguo Testamento, encontramos frases así. Vamos a Josué. En Josué capítulo 4, el versículo 24. Ya 400 años después, el pueblo de Israel había sido librado ya de esclavitud en Egipto. Dios se había mostrado milagrosamente las plagas, el paso por el Mar Rojo, la provisión de Dios, el maná, cordonices, agua de la roca, la misma roca por 40 años andando en el desierto, no se acabó, ni sus sandalias. Moisés, la provisión de Dios para ellos también. Ya se había muerto Josué, ya en su lugar estuvieron a las orillas del río Jordán ya para cruzar y entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y Dios instruyó a Josué a levantar unas piedras a la orilla del Jordán que iba a servir como un memorial. En Josué 4:24. ¿Cuál significado tenía este montón de piedras? Versículo 24, para que todos de los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Un testimonio a todo el mundo, todos los pueblos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. En todas las historias de la Biblia, los niños aprenden de estas historias, pero hay dos cosas, dos verdades en cada historia de la Biblia. La primera verdad es esto: se presenta Dios cada vez por otro punto de vista. ¿Cómo es que en Génesis 22 Abraham ya pudo tener la fe en sacrificar su hijo, el prometido heredero? ¿Cómo pudo haber? ¿Qué pasó entre Génesis 12 y Génesis 22? Por lo menos encontramos 10 nombres distintos de Dios. Y en cada uno de estos nombres había algo para aprender, algo diferente o distinto para aprender acerca de Dios. Es decir, que él iba creciendo en la fe. Y entonces Génesis 22, su fe era tan grande que no tuvo problema en sacrificar su hijo. Encontramos cerca de 400 nombres en la Biblia acerca o títulos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno nos revela algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero algo distinto y diferente para edificarnos, para fortalecernos en nuestra fe. La segunda cosa que encontramos en cada historia de la Biblia, ahí está. Si escudriñamos, encontramos lo que está sobre el corazón de Dios. Algo acerca del mundo. En primer libro de Samuel, capítulo 17, encontramos la famosa historia del encuentro de David, el muchacho, con Goliat, el gigante de los filisteos. Y en primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 46, encontramos la proclamación o la profesión de la fe de David. Y fíjense lo que dice. ...45-46... Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Para qué propósito? ¿Para quitar el oprobio sobre el ejército de Israel? 30 días estuvieron ahí acampados. No querían salir de sus tiendas de campaña. Quedaron ahí temblando, porque cada mañana salió este Goliat. Ni el rey, nadie quería. ¿Qué? ¿Fue el propósito para que pudieran encontrar, pues ya regresar a sus casas los soldados? ¿Para quitar el oprobio? Bueno, sin duda, este fue parte, pero ¿qué fue el propósito mayor? Fíjense la última frase en el versículo 46: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No iba a ser solamente para Israel, pero era algo para engrandecer el nombre de Jehová Dios en toda la tierra. Toda la tierra. Que toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y hermanos, podamos ir de historia, de acontecimiento, tras historia, a través de la Biblia, y podamos encontrar estas verdades. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Los versículos 41 al 43. Aquí Salomón está por dedicar el templo. Y esta es su oración. Encontramos que Dios hizo provisión para todo el mundo. Había un patio o corte para los judíos. Había otro para los no judíos. Dios hizo provisión para que todo el mundo viniera a su casa y para que todo el mundo pudiera escuchar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mostró coraje, enojo, 2 veces en su ministerio terrenal al principio y a terminar. A terminar su ministerio después de la entrada triunfal en Jerusalén, él entró en el templo. Encontró las mesas de los cobradores, encontró los hombres ahí vendiendo sus animales para los sacrificios. Este era el patio o el corte para los no judíos. Pero estos comerciantes lo habían tomado, posesionado y habían cerrado la puerta para los no judíos a venir a la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios. Y nuestro Señor tomó un chicote, dice un chicote aquí, ajá, y los dio a los hombres duro. Volteó sus mesas con su dinero, imagínense, su dinero cayendo y esparcido ahí en el suelo. Soltó sus animales y dijo que habían hecho la casa de Dios una cueva de ladrones, porque habían cerrado la puerta para todo el mundo. Entonces Salomón aquí está dedicando el templo, en primer libro de Reyes 8:41, está orando, está hablando con Jehová, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel.